Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Continuamos en Energía Total a través de CBC La Voz y de Enlace Juvenil. Es un privilegio para mí presentarles a nuestro próximo invitado en el día de hoy, nada más y nada menos que es autor, conferencista internacional, periodista, abogado, historiador y también amigo de la casa. Es César Vidal. César, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros.
Es un placer el estar aquí. Muchísimas gracias.
Para mí, por supuesto, es una gran oportunidad de hacerte algunas preguntas muy interesantes. Alguna de ellas puede que la contestes, de hecho la contestas en tu libro, Un Mundo que Cambia. Es tu más reciente libro y una de las cosas que desarrollas a la perfección es la creciente intervención estatal. Y me gustaría que iniciáramos este programa hablando de qué realmente significa eso en América Latina, y si es algo que podríamos ver dentro de los Estados Unidos también.
Bueno, vamos a ver, la creciente intervención estatal es algo que de alguna manera empieza en Europa, y empieza en Europa sobre todo por un impulso del socialismo y posteriormente de la socialdemocracia. A un ciudadano, por ejemplo, de Estados Unidos le sorprendería saber la cantidad de cosas en las que interviene el Estado en cualquier país de Europa Occidental, y los ciudadanos pues consideran que prácticamente es algo normal. Eso es algo que, por supuesto, también está sucediendo en Hispanoamérica, y yo diría que además en algunos casos bajo formas nada ocultamente dictatoriales, lo que ahora mismo se está viviendo en Venezuela, lo que se lleva viviendo desde hace más de 6 décadas en Cuba, lo que sucede en Nicaragua, incluso en Bolivia, pues implica una intervención cada vez mayor del Estado. En el caso de Estados Unidos, lamentablemente también hemos ido en esa dirección, pero a ese intervencionismo estatal, que es enorme, se ha sumado otro intervencionismo, que es el de las grandes corporaciones, es decir, grandes corporaciones que, sobre todo sobre la base de los avances tecnológicos, pueden entrar en lo más íntimo de nuestra vida porque nosotros les hemos abierto la puerta sin darnos cuenta. Y cuando en un momento determinado, pues de pronto decidimos que vamos a cerrar la puerta o que vamos a aprovechar la supuesta libertad que tenemos dentro de esas redes sociales para decir aquello que pensamos, pues nos podemos topar, nos podemos chocar con un muro de censura. Esa es la situación que existe en estos momentos. Es decir, te dejamos de alguna manera hablar de todo, salvo de aquellas cosas que consideramos que no debes hablar. A mí esto me recuerda mucho un chiste de la época de mi juventud en el que se encontraban un norteamericano y un soviético. Y entonces el norteamericano le decía al soviético que tenían un sistema que no era libre, ¿no? Y entonces el soviético le decía, bueno, ¿y por qué piensas tú que en la Unión Soviética no hay libertad? Y el norteamericano le decía, pues mira, te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Dice, yo en mi país, en Estados Unidos, puedo llegar con una pancarta, con un cartel, hasta la Casa Blanca, hablando mal del presidente de los Estados Unidos. Y entonces el soviético le decía, y en mi país igual, también puedo llegar hasta el Kremlin en Moscú con un cartel y una pancarta donde se habla mal del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues evidentemente, claro, el concepto de libertad en algún caso puede parecer indiscutible, pero si de pronto cambias la pancarta, te encuentras con que te pueden detener o tienes que enfrentarte con consecuencias de carácter judicial. Y ese chiste que yo lo recordaba esta mañana, y creo recordar que además es un chiste de la época de Carter, o sea, estamos hablando de los años 70, desgraciadamente es una realidad que aparece en las redes sociales, ¿no? De pronto, de golpe, podemos seguir en Twitter, por ejemplo, a Maduro, a Díaz-Canel, al ayatola de turno en Irán, y sin embargo se censura al presidente de los Estados Unidos. Es algo tremendo, ¿no? Y tanto Maduro como Díaz-Canel, como el gobierno de los ayatolas en Irán, dirían, pues en nuestro país hay libertad, también censuramos lo que dice Donald Trump.
Increíble, increíble. Y es algo, César, como bien decías, que está sucediendo en los Estados Unidos, que por muchos años, aunque algunas personas quieran estar en desacuerdo, se jactó de ser un país donde se respetaban los derechos, donde se respetaba precisamente este derecho en especial de libre expresión. ¿Qué está pasando hoy en día?
Bueno, yo creo que se ha podido jactar y se ha podido jactar con razones, ¿no? Estados Unidos es la primera democracia contemporánea que surge a finales del siglo XVIII, de manera que había razones para ello y siempre ha habido una insistencia en la defensa de la libertad de expresión e incluso ha habido hasta resoluciones del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, que permitían la libertad de expresión en áreas verdaderamente delicadas, ¿no? Porque podían ser ofensivas para otras personas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo creo que se ha producido un fenómeno que era previsible que iba a suceder. Yo creo que a estas alturas habrá gente que no se enterará de qué está sucediendo, habrá gente que se enterará y se sorprenderá, pero no debería de ser sorprendente. La creación de las redes sociales es una creación que en un primer momento lo que pretende es que la gente que participa es el negocio, es decir, tú no pagas nada por estar ahí, pero a cambio nos proporcionas tal cantidad de datos que podemos revender, negociar, alquilar, etcétera, y el negocio eres tú. O sea, hacemos negocio contigo. Esto lo supieras o no, de todas formas, podía resultar interesante porque te conectaba con personas pues, a los cuatro puntos cardinales, pero de pronto en un momento determinado los que han creado esos sistemas se dan cuenta de que lejos de controlar a la población, de pronto la población se dedica a compartir materiales que no son los materiales que ellos querrían, a expresar puntos de vista que no son los que a ellos les agradan, a expresar opiniones que les parecen absolutamente inaceptables, por supuesto, para ellos. Y entonces surge la idea de que, bueno, las redes sociales tenemos que censurar, pero es por el bien de los censurados. Para que quede claro que esto no ha surgido ahora, hay un reciente documental de Netflix, hace muy poquitos meses, en el cual se hacía un examen de las redes sociales y entonces se decía, hombre, esto lo hicimos por el bien de todos, pero luego ha terminado gente indeseable entrando y aparecían algunos de los creadores sociales pues muy, muy compungidos, muy apenados por lo que estaba sucediendo y al final del documental, en los últimos minutos, nos daban el mensaje, lo mejor que se puede hacer con las redes sociales es censurarlas. Claro, evidentemente el problema es que se les ha ido de las manos. Y lo que inicialmente iba a ser un negocio neto, de yo utilizo todo lo que voy aprendiendo de una persona, la empujo hacia donde la quiero empujar, de manera a veces no tan sutil, acabo consiguiendo que vea tal cosa, que compre tal cosa, que se incline en tal dirección, de pronto ha habido otra gente que se ha puesto a opinar y entonces esto se nos tambalea. ¿Y qué vamos a hacer cuando se nos tambalea? Bueno, pues han actuado como gente que entra en pánico y en un momento determinado han decidido censurar incluso al presidente de los Estados Unidos. Claro, el mensaje es terrible. Si yo puedo censurar al presidente de los Estados Unidos, o sea, ¿a quién no voy a poder censurar? O sea, esto está más claro que el agua. Pero claro, las preguntas se te agolpan. ¿Y por qué censuras al presidente de los Estados Unidos y no censuras a Nicolás Maduro? ¿Y por qué censuras al presidente de Estados Unidos y no al dictador de la Casa Blanca? ¿Y por qué censuras al presidente de los Estados Unidos y no a la multitud de agentes de la dictadura china que están funcionando en las redes sociales? Y claro, esas preguntas al final, aunque no se respondan, son preguntas con una carga tremendamente inquietante.
Y muy válida. Lo que me temo, César, y creo que estábamos conversando un poquito en este aspecto, es que si la mayoría de las personas que utilizamos las redes sociales lo hacemos con una intención de compartir fotos del día a día, viajes, recetas de comida, y no nos damos cuenta que también a través de las redes sociales nuestra generación de jóvenes está recibiendo la información de quién es su presidente, quién es su vicepresidente, y se están informando por las redes sociales y no por canales seguros como se utilizaba antes. Hay un problema serio.
Bueno, hay un problema muy serio, pero también hay un problema muy serio para aquellos que controlan esas redes. Porque, claro, si esto fuera un sistema en el cual entra Joana Torres o entra César Vidal o entra Pepe Pérez y cuelgan una foto de cuando han ido de vacaciones a Cancún y cuelgan una felicitación de Navidad y ahora es mi cumpleaños, cuánto me alegro de haber cumplido 20 años, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Si en un momento determinado todos los datos de esta gente tú los vas absorbiendo para tu propio beneficio y para venderles aquello que te das cuenta de que les puedes vender, no hay ningún problema. El problema es cuando de pronto los medios de comunicación lanzan una interpretación de lo que está sucediendo en ese momento en el mundo y de pronto tú en las redes ya no cuelgas solo la foto de las vacaciones, ni cuelgas otra cosa de tipo totalmente intrascendente, superficial, frívolo, sino que de pronto cuelgas un vídeo de un médico en Alemania que está diciendo que se está manipulando a la gente con la historia del coronavirus. O de pronto pues cuelgas un vídeo de una serie de profesionales de la medicina en Nueva York que dicen que a ellos la vacuna no se la van a poner ni a tiros, que cuando la vacuna sea otra cosa se lo pensarán, pero que ahora no se la ponen. O cuelgas una serie de vídeos, por ejemplo, pues del abogado de Donald Trump diciendo que hay pruebas más que relevantes, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, de que se ha producido un gigantesco fraude electoral en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Ahí ya la cosa varía, porque claro, en fin, que Joana o que César o que Pepe se vayan de vacaciones, pues qué sé yo, a cualquier sitio del mundo, no nos importa a nadie, salvo aquellos que mueven el algoritmo para ofrecernos publicidad de vacaciones a la vuelta de unos meses y a ver si hay suerte y alguno de ellos pica el anzuelo. Pero que de pronto tú ofrezcas un relato alternativo en determinadas cuestiones, eso es intolerable. Y ahí las redes sociales, yo creo que llevan haciendo eso mucho tiempo, yo creo que están asustadas desde hace mucho tiempo, pero ciertamente entraron en una política de censura y de tergiversación verdaderamente inaceptable durante el periodo electoral y post-electoral, sobre todo cuando empezaron a emerger las primeras pruebas del fraude electoral. Y en ese sentido, esto es algo absolutamente increíble. La única noticia, por ejemplo, en YouTube, donde te decían cuál era la noticia independientemente de lo que tuvieras, pues era que Joe Biden había ganado las elecciones y que las elecciones habían sido limpias. Entonces, tú podías ir a un vídeo donde decían que la Tierra era plana y ahí YouTube no tenía ningún tipo de opinión. Tú podías ir a un vídeo donde se decían los mayores disparates de tipo histórico, incluso podía ser apología del nazismo o apología del comunismo, etcétera, y ahí YouTube se lavaba las manos. Y quien dice YouTube te está diciendo Twitter, te está diciendo Facebook, etcétera, etcétera. Pero de pronto tú pretendías presentar otra información e inmediatamente caían sobre ti. Llegamos al extremo de que hace ya varias semanas se comunicó a la gente que la iban a sacar de YouTube y de otras redes sociales si, por ejemplo, cuestionaba la limpieza de las elecciones en Estados Unidos. Pero ¿qué disparate es este? O sea, hay una verdad oficial y todos tenemos que comulgar con la verdad oficial, y si no comulgamos con la verdad oficial, bueno, pues resulta que nos arrojan a las tinieblas externas, ¿no? Bueno, esto es propio de una dictadura, esto es propio del totalitarismo, pero evidentemente es inaceptable totalmente en una sociedad democrática.
Esa es mi próxima pregunta, pero vamos a hacer una breve pausa para regresar con César Vidal en el día de hoy, nuestro invitado especial. César acaba de publicar su libro Un Mundo que Cambia, un libro que va a contestar más preguntas de las que te puedes imaginar y te va a dar una información completa de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Vamos a hacer esa pausa y regresamos en unos segundos.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.